Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Paulino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que se encuentren en Spotify, Apple Podcasts y en las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor. Denle seguir al podcast para que se mantengan actualizados de cada vez que sale un episodio. Recuerden suscribirse al canal si se encuentran en YouTube. Les doy las gracias a todas aquellas personas que han llegado nuevas al podcast porque demuestran un interés en seguir aprendiendo acerca de este cambio disruptivo que se avecina en los próximos años. Hoy traigo un tema que les va a volar, les prometo que les va a volar la cabeza. Este tema a mí me... yo cuando comienzo a preparar los temas del podcast, yo hago un research que me permite entender de alguna forma todo lo que he estudiado acerca de las leyes, acerca de la criminalidad desde un punto de vista tecnológico. Es decir, todo lo que tiene que ver con el mundo del crimen organizado digital a nivel mundial es uno de los temas de atención que yo, en los cuales yo más me he enfocado en los últimos meses y pudiese decir hasta años. Es un tema de estudio que ha incrementado, o sea, como que ha encontrado en mí un lugar donde yo puedo permitirme filosofar acerca de cómo debería ser el futuro acerca de este campo de estudio. Y mi interés por la ciberseguridad obviamente fue dada por muchos eventos que acontecieron a nivel de redes sociales. Obviamente acá hay un video en YouTube, en mi canal de YouTube hay un video donde yo salgo hablando de cómo denunciar a una empresa de criptomonedas con una sede en Oregón y demás. Y de ahí yo pienso siempre que el campo de la ciberseguridad es un campo que es muy lindo en este momento porque nos permite ser muy creativos a la hora de pensar en cómo protegernos. Y yo cuando me pongo a hacer los temas del podcast, pienso en cómo esto nos podría llegar a ustedes. Y siento que desde lo más básico, desde la practicidad, uno puede comenzar a pensar que si uno tiene muchos dispositivos conectados en su casa o ha domotizado su casa, uno tiene que tener seguro todos esos dispositivos. Tienes que tener contraseñas altamente seguras porque a través de esas contraseñas, si llegasen a ser vulneradas, pudiesen poner en riesgo una gran cantidad de datos. Y este campo de estudio, mucha gente en este momento quizás no le presta atención, pero la gente que ha adoptado este tipo de tecnología tiene que pensar necesariamente en eso para poder sentirse seguro. Porque ya lo he repetido anteriormente en otros episodios de podcast, de que en muchos libros, por ejemplo, como Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, 1984, de George Orwell, hablan de que uno sacrifica privacidad con el fin de obtener seguridad. Y acá las empresas juegan un rol importante, y esto es una de las cosas más interesantes de este tema, de que las empresas, a medida que pasa el tiempo, más se adueñan de nuestros datos. Y esto, para ponerlo en contexto, ya viene pasando desde hace mucho tiempo. Porque las empresas nos ofrecen este tipo de servicios que a nosotros en este momento nos permiten medir cómo funciona nuestro cuerpo. Y esto es como haciendo una mirada interior, ya no tanto de poder mejorar el mundo, sino poder mejorarnos a nosotros mismos. Porque estamos llegando a un punto donde la tecnología puede modificar nuestros cuerpos. Y hay gente que en este momento esto lo toma como algo descabellado, pero es por la sencilla razón de que no se interesan por el tema. De que no les interesa en lo más mínimo poder adoptar este tipo de tecnologías para utilizarlas a su favor. Hasta que llega el momento de que es la adopción masiva. Entonces, muchas personas quedan desplazadas por no saber adoptar este tipo de tecnología. Y esto les sirve a ustedes para poder pensar en cómo comenzar a potenciarse utilizando la llegada de estas tecnologías que comienzan a ser cada vez más económicas. O sea, nosotros, con menos costo, con menos dinero, cada vez accedemos a mayor tecnología por el avance exponencial de la misma. Nosotros podemos comprar un teléfono celular con muy poco dinero, entre comillas, porque por lo menos pudiésemos pensar que un iPhone con la mayor capacidad, el iPhone 14 Pro Max, por poner un ejemplo, o el Samsung S23 Ultra, son teléfonos que en este momento son muy avanzados y compiten entre sí para cada uno ser mejor que el otro y que cada versión sea mejor que la anterior, porque la última versión mejora a la siguiente. Entonces, este avance nos permite a nosotros poder obtener tecnología a menor costo. Y el tema de hoy es acerca de cómo nosotros vamos a poder en el futuro tener una interfaz cerebro-máquina. Imagínense que, o sea, ¿cuánto se pagaría por conocer? Y esto hablando desde la parte riesgosa de esta llegada tecnológica, es que ¿cuánto se pagaría por conocer los gustos íntimos de enfermedades potenciales de una persona? Esta es una pregunta que a mí me vuelve loco porque, o sea, literalmente nosotros podemos entender que la interfaz cerebro-máquina tiene acceso a la información neural de los usuarios. La tecnología es capaz de definir con precisión sin precedentes los perfiles de los usuarios. Este fue un artículo que yo encontré en una página que se llama BitBrain, para que vayan a googlearla. Es un artículo sumamente interesante de cómo la llegada de esta tecnología va a causar una desigualdad en la proporción de privacidad que le otorgan los usuarios a las empresas. O sea, esto genera un contexto sin precedentes en el área de seguridad, de ciberseguridad. Y por eso es que la gente hoy en día, hay muchos que están locos por, o sea, muchos institutos y muchas universidades están locas ofertando esta carrera porque se va a necesitar. O sea, ya está llegando el punto de que la adopción de esta tecnología va a causar este tipo de estragos. Y principalmente esto comenzó hace 40 años. Si nosotros queremos entender cómo la interfaz cerebro-máquina, yo vi un documental de TW, es una de las cadenas de documental que a mí más me gusta. Por cierto, voy a hacer una pausa porque me estoy muriendo de sed. O sea, yo estaba viendo un documental de DW acerca de los pensamientos. Un documental bastante interesante para que vayan a verlo. Les va a ayudar a entender cómo funciona su cabeza. A mí me gusta mucho pensar cómo trabaja el cerebro. Esto es un área de estudio que hoy en día tiene mucho crecimiento por el tema de la inteligencia artificial. Nosotros estamos pudiendo traducir cómo funciona la inteligencia dentro del cerebro. Estamos replicando nuestra propia inteligencia. Y la estamos mejorando, o sea, esto va a producir un proceso de mejora continuo que no va a necesitar de la mano del hombre para poder preservarse. Y este documental de los pensamientos te lleva, es interesante porque te lleva a un lugar, y obviamente estoy haciendo spoiler, pero te lleva a un lugar donde está como relacionado a que un neurocientífico le implementó a una rata 100 electrodos en la cabeza para leer su actividad cerebral y la puso a controlar un joystick para que pudiese ese joystick con un brazo electrónico dibujar en una pizarra. Y este tipo logró en una, mientras que la rata movía una palanca, y comenzaba este brazo electrónico a hacer la misma onda solamente con el pensamiento, se dieron cuenta que por primera vez en la historia una rata pudo controlar un dispositivo fuera de su corporalidad, o sea, solamente con el pensamiento, porque la rata bajaba la palanca pensando que movía el brazo, pero la palanca y el brazo no estaban conectados. Esto fue increíble, solamente los electrodos están conectados al cerebro de la rata y estos llevaban al brazo electrónico. Lo que permitió pensar en esto a estos neurocientíficos poder darle la oportunidad, o sea, porque este estudio lo que hizo fue revelar que se podía a las personas discapacitadas volver a darles la capacidad de poder, bien sea caminar o bien sea mover cosas con los brazos, personas que tengan este tipo de discapacidad, que no puedan mover sus extremidades, les iba a poder dar eso solamente con pensarlo. Y esto es algo increíble que se ve en el documental y también explica cómo las interfaces cerebro-computador, Brain Computer Interface, que es BCI en inglés, tecnología capaz de leer la actividad cerebral y descifrar algún tipo de pensamiento para realizar tareas de interacción hombre-máquina. Tareas que iban desde el control de dispositivo como una silla de ruedas hasta las intervenciones médicas para la neurorehabilitación cognitiva. Yo, cuando pienso en esto, pienso en Charles Xavier, que es el pelado de X-Men, que mueve su silla eléctrica con su pensamiento. Y cualquier tecnología avanzada es indistinguible de la magia. Esto es una de las grandes frases. No me acuerdo quién carajo la dijo. Perdón por no decirles quién la dijo, pero es una gran frase, porque la leí en estos días en un libro. No me puedo acordar de todo, obviamente. Pero lo que veíamos antes en películas de ciencia ficción, hoy en día ya está siendo posible. Y cuando hablo de obviamente de que esto comienza a generalizarse y comienza a ser una adopción, porque también los materiales de los que está hecho también es muy barato, estas tecnologías, según grandes consultoras como StratSurf Consultancy, el consumidor común comprará y utilizará estas masas de tecnología comercializadas como funciones de interfaz de computadora cerebral entre 2025 y 2030. Esta, digamos, diadema, que realmente es una diadema, se va a comercializar en el 2025-2030 de manera general. Todo el mundo la va a utilizar. Yo me puse a ver qué ventajas traía, que tienen que ir a ver. Yo les voy a dejar una imagen acá para que puedan ver este dispositivo, que lo pueden encontrar en emotis.com. Es un dispositivo, digamos una diadema, que va a permitir, ojo, que esto también es una predicción que se está haciendo para las personas interesadas también en entender cómo va a funcionar esto a nivel corporativo, a nivel de empresa, de que esto va a permitir que la adopción masiva disminuya las pantallas táctiles. Esto significa los teléfonos y las computadoras, los que son los mouse y los teclados, dentro de poco van a desaparecer. 2025 es probable que ya desaparezcan, 2026 comienzan a desaparecer los primeros mouse o teclados, porque si la adopción masiva está, además va a permitir que nosotros podemos controlar las computadoras con la mente, como simular el mouse de una computadora, con tan solo pensarlo. Piensen en eso. Esto es lo más loco de este tema. Es que solamente con pensarlo lo vas a poder lograr. Y quizás alguien dentro de 50 años vea este podcast y diga, verga, este carajo lo hizo en esa época y no está pasando nada. Obviamente espero mi holograma en alguna pantalla de alguna ciudad. Esto sería hermoso. A ver, más allá de poder controlar cosas con la mente, todo lo que sean los wearables, todo lo que podamos conectar con tecnología, que es loco que podamos nosotros incorporar un dispositivo que podamos controlar a nuestro entorno. Y esto, hay un pensamiento que se me viene a la cabeza, que no sé si ustedes vieron la película Lucy. Este tipo de películas como de ciencia ficción te dejan en estados donde tú dices, es posible que esto pueda pasar, ¿no? Y esto también sucedió con la película Limitless, Sin Límites, que es una película donde este escritor que está en la mierda se toma una pastilla que potencia el 100% de su cerebro. Y esta película, o sea, cuando tú te preguntas si esto es posible, nosotros al mismo tiempo estamos llevando como que en este tipo de películas pasa de que se potencia el 100% en los personajes, el cerebro de los personajes. Y tú dices, ¿qué pasaría si eso lo pudiésemos hacer a nivel biológico? Tomarnos una pastilla y que nuestro cerebro reaccione de esa forma. Y muchos estudios científicos dicen que es prácticamente imposible porque nuestro cuerpo no está preparado para recibir ese 100% de la completa utilidad del cerebro, liberar ese potencial. Pero cuando vemos la adopción de una interfaz cerebro-máquina, una interfaz donde un dispositivo se mete en nuestro cerebro para poder nosotros accionar nuestro entorno a nuestro gusto, te da la posibilidad de entender de que de alguna forma nosotros lo vamos a lograr. O sea, incorporarnos un dispositivo en la cabeza, o sea, que pueda procesar los pensamientos o que los mida, nos va a dar mucha capacidad cerebral. Y eso va a explotar nuestra capacidad creativa, que es la razón más interesante. Según muchos dicen, viene el cambio de paradigma que va a ser la comunicación sin voz. Nos vamos a poder comunicar cerebralmente. Esto suena un poco loco, pero tienen que ir a ver, buscar a... Bueno, les voy a dejar el enlace. Siempre se me olvida poner el enlace, perdón. Estoy comenzando. Perdón que yo no les dejé algunas veces el enlace, pero bueno. Te van a entender. En este video sí les voy a dejar el enlace. Que The Beat Break, donde al mismo tiempo esto va a poder que nosotros dejemos de alguna forma de ser Homo sapiens. Pienso yo que en unos 100 años esta adopción va a ser una locura. Y el hecho de que nosotros seamos Homo sapiens es que tengamos una capa cerebral que nos permita dotar pensamientos y de conciencia, a diferencia de los animales, que los animales pueden ser conscientes, pero no tienen, o sea, digamos que esa memoria cortoplacista, de corto plazo, no les permite razonar. Y nosotros potenciando esto, vamos a poder ver grandes empresas que ya está pasando, como Nissan, que está haciendo la conexión Brain to Vehicle, que es la conexión cerebro-auto. Esto es una locura. O sea, Mucha gente se podrá pensar y si no, nosotros nos vamos un poco al pasado, unos 10 años, no imaginábamos que esto iba a ser posible. Ya se ha hablado de muchas otras empresas como Neuralink. Pero hay una empresa que les había comentado que se llama Emoti. Y Emoti tiene un insight, que es un wearable que se coloca en la cabeza, que a mí me volvió loco. Yo lo estoy viendo acá. Donde, o sea, imagínense, es que es un casquito, no es un casco, perdón. Es como supongamos unos auriculares que se ponen encima de la cabeza y van conectados como por esta parte, con pequeño. Es una diadema. Busca en Google una diadema y te sostiene la cabeza, te está monitoreando la cabeza. Se conecta de forma inalámbrica, de PC a dispositivos móviles. Es recargable, hasta 20 horas de duración de la batería. Sensores de movimiento de 9 ejes, detectar movimientos en la cabeza. Sensores de polímero semiseco, fácil de usar y penetrar a través del cabello grueso. Perdón. Tiempo mínimo de configuración, solo 1 o 2 minutos. Esto es electroencefalograma. O sea, estas son tecnologías EEG, que son de electroencefalograma de 5 canales, que es la detección de todo el cerebro. Diseñado por Brain Computer Interface, Emotive Insight cuenta con una electrónica avanzada que está completamente optimizada para producir señales claras y sólidas en cualquier momento y cualquier lugar. Yo me puse a averiguar cuánto cuesta este aparato. Y ajá, la conectividad de radio mejorada de antena actualizada con soporte Bluetooth 5.0. Duración de la batería mejorada de 20 horas. Este dispositivo, que es Emotive Insight, cuesta $500. A mí me pareció tan caro. ¿Verdad? No, tan caro. Para hacer lo que es, me pareció bastante económico. O sea, porque de verdad esta es tecnología de punta. Y esto recién comienza. Es una locura. Ya lo pueden comprar. O sea, se pueden meter en esta página y comprar este dispositivo. Pero más allá de eso, esto supone grandes riesgos para la seguridad. O sea, que Emotive Insight sea un dispositivo cerebral que nos permita a nosotros controlar cosas con la mente, controlar cosas a través de todo lo que tenemos conectado en una casa, como tener una casa domotizada. Este tipo de dispositivos nos va a permitir controlarlo con la mente. O sea, va a ser la conexión cerebro-máquina. Y este dispositivo hoy en día cuesta solamente $500. Acá hay que hacer una pauta porque tenemos que pensar en los nuevos escenarios de ciberataques, donde la adopción de estas tecnologías va a ser un blanco fácil para que las personas les sea hackeado. No digamos en este momento el cerebro, porque no es que tú te van a prender y apagar y vas a ser un robot, no. Sino que los datos que salgan de ese dispositivo van a un dispositivo que es como un dispositivo de seguridad. Y ese dispositivo de seguridad mide todo lo que está pasando en el cerebro. Si una persona habilidosa, un hacker habilidoso, pudiese penetrar el dispositivo, puede hackear la diadema para poder comenzar a monitorear los datos. Y esto, esta, digamos, esta tabla de medida que va porcentuando cada dato, por lo menos cuando ustedes ven algo, cuando pasan mucho tiempo, o sea, se puede potenciar todo lo de salud. Saber si estás triste, si tienes problemas de has tenido derrames cerebrales, si has tenido cualquier tipo de problema cerebral, si tienes depresiones, si tienes adicción a las drogas, si tienes todo este tipo de datos, son recolectados a través del dispositivo. Todo lo que nosotros pensamos por lo menos, hay otro dispositivo que me gustó mucho, que se llama Muse. Muse es una diadema diseñada para meditar, para potenciar el proceso de meditación que nosotros queremos comenzar a tomar para poder sentirnos más tranquilos, para poder comenzar a enfocarnos más en lo que queremos, a comenzar a practicar la atención plena. Para muchas personas es difícil, pero a través de Muse se puede llegar al control total de la meditación. Y esto es uno de los dispositivos que hoy en día me vuelve loco. Tiene un precio accesible en el mercado. Esta empresa se encarga de crear este dispositivo para que tú puedas, por lo menos las personas que tienen problemas de sueño, se lo puedan colocar y puedan dormir tranquilas toda la noche sin interrupciones. Porque tienen su cerebro y su cabeza tranquila. Y este dispositivo y esta empresa se llama Muse. ¿Cómo funciona? Obviamente también trae unos audífonos, pero a mí me pareció una propuesta increíble. Muse es una diadema inteligente que actúa como tu entrenador de meditación personal. Sus sensores avanzados pueden detectar cuando su mente divaga y brindarles suaves señales de audio para que pueda concentrarse nuevamente en el presente. Con Muse, la meditación realmente es tan simple como 1, 2, 3. Paso 1. Ponte Muse y selecciona una meditación. Los sensores de Muse medirán pasivamente su actividad cerebral, frecuencia cardíaca, respiración y movimiento corporal. Paso 2. Muse le brinda retroalimentación de audio en tiempo real para que pueda escuchar lo que sucede en su mente. Cuando esté tranquilo y sentado, escuchará un clima tranquilo. A medida que tu mente divaga y tu enfoque comienza a desviarse, escucharás un clima tormentoso que te indicará que vuelvas a centrar tu atención en la respiración. Tienen que ir a esta página, joesmuse.com. Es la página creadora de este dispositivo. O sea, a mí, la verdad, esto literal me vuelve loco porque estamos llegando a niveles donde ya podemos controlar nuestra actitud. O sea, podemos obtener la data correcta para poder funcionar nosotros correctamente, porque ustedes pensarán en que la meditación es algo que, no sé si practica meditación, me gustaría saber si ustedes practican meditación, porque para mí la meditación es un pilar fundamental en mi vida. Yo cuando me levanto y medito, o sea, me siento demasiado concentrado, me gusta meditar porque después me siento a trabajar y me concentro al 100% en lo que estoy haciendo. El resultado que quiero buscar lo logro en el momento, o sea, de cumplir con las tareas que me voy asignando para poder crecer mi emprendimiento, para poder salir de tareas repetitivas, hacer un curso, avanzar en un montón de aprendizajes, leer libros y demás, que son como, me sumergen como en 4 o 5 horas de estudio, como 3 horas de estudio en la mañana para sentir que estoy preparado durante el día. Esto es algo que practico desde hace mucho tiempo. Y la meditación para mí es fundamental para poder lograr esto. Sé que a muchas personas les cuesta, pero este tipo de dispositivos les va a permitir meditar correctamente sin ningún tipo de problema. O sea, cualquier persona lo va a poder lograr. Porque antes era trabajar en la respiración, pero esto te va a permitir hacerlo. O sea, actualmente el auge de las tecnologías móviles, la comunicación y la computación en la nube están haciendo evolucionar muy rápido esta tecnología, permitiéndola así explorar nuevas aplicaciones impensables hace unos años. Por ejemplo, por un lado ya hay mercado de equipo B2C, tipo de gadgets como Neuroski, Emotive o Muse, muy orientados al entretenimiento y al bienestar. Y otro tipo de dispositivos viables que es B2B, que es el BitBrain. Las aplicaciones que, o sea, siguen la siguiente arquitectura que incluye las interfaces cerebro-máquina, que es la monitorización. Abarca todo el abanico de aplicaciones relacionadas con recoger la actividad del cerebro de forma pasiva para identificar patrones relacionados con nuestra actividad cognitiva, emocional o motora. O sea, te va midiendo de cómo estás. O sea, te puedes prevenir hasta de un paro cardíaco. O sea, si tu ritmo cardíaco se acelera, ya de una vez está conectado. Y esto, ya dentro de poco, no va a ser difícil que este tipo de dispositivo lea esta actividad, por lo menos de un paro cardíaco, y alerte directamente a la ambulancia. O sea, al hospital, al 911, este tipo de dispositivos la pueden lograr. Cuando detecte que te está dando un paro cardíaco y estás solo en tu casa, esto va a comenzar a pasar. Y ya se habla que en 2025 esto va a ser de adopción masiva, 2025-2030. Por eso es que yo cuando hablan de Elon Musk, va a ser posible subirse a la nube en el 2038, me pongo a pensar que eso estaba como, la idea era como muy descabellada para pensarla ahora y se veía como muy futurista, ¿no? Pero cuando veo que existe una diadema de $500 que puedes comprar hoy para poder comenzar a hacer esto que estoy comentando en este podcast, me parece ciencia ficción, pero no lo es. Mi perfil, o sea, de Instagram, para los que no me siguen, vayan al perfil de Instagram porque yo así también voy hablando, comentando. Siempre estoy subiendo videos acerca del contenido relacionado a este podcast. Y para que ustedes puedan seguir aprendiendo, vayan a mi cuenta para seguirme y seguir viendo más acerca de esto. El género es no fiction. Este género se basa en que los datos que yo les traigo, por eso les digo las fuentes, para que vayan a DeepBrain a leer este artículo, que o busquen emotic.com contra esta diadema, por si les interesa comprarla. Bueno, ustedes entiendan también de dónde yo saco esta información y sepan que algunas veces la realidad supera la ficción. Y ya creo que de ahora en adelante, pensar en ficción hay que replantear de alguna forma el género, porque puede llegar a ser infinito, infinito. Y si vemos hasta dónde caminamos, podemos ver un camino un poco oscuro, porque más allá de pensar de que las máquinas no vamos a funcionar con las máquinas, vamos a ser cyborgs, que es distinto a que las máquinas van a ser independientes a nosotros. Nosotros no vamos a funcionar a ellas, según pensamientos muchos futuristas, ¿no? Ya después, ese futuro negro que se pinta los próximos 50 años, 70 años, va a ser como un poco nuestro próximo paso evolutivo. Va a ser, y esto no es un pensamiento mío, sino de, obviamente, de Raymond Carver, de que nuestro pensamiento, próximo paso evolutivo va a ser ese, del salto del humano a la máquina. A ver, este es un tema que les quería traer para que ustedes pudieran disfrutarlo y poder llevarse a sus casas, camino de trabajo, están lavando los platos, están cagando, están bañándose, están solos escuchando esto, o están con su familia, están con sus hijos, escuchando este podcast. Sepan que ya después que esto pase, va a pasar lo que se denomina la singularidad tecnológica, que es una curva ascendente. No es una curva ascendente, es una línea recta que va de forma ascendente, donde el proceso evolutivo va a ser infinito. A ver, no sé a qué va a evolucionar el podcast. No sé. Cuando lleguemos ahí, veremos. Mientras tanto, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Si están en Spotify, Apple Podcasts y demás aplicaciones de código en honor, ya saben lo que tienen que hacer.